¿Qué tal? Buenos días. Le
Buenos
quería
días.
plantear dos cuestiones. La primera sobre Ceuta. El Gobierno prepara el traslado de 500 niñas menores migrantes a la península sin que la tutela pase a las comunidades autónomas. No sé cómo se ve este hecho desde Castilla y León y si se está dispuesto a acoger a las que correspondiesen, en este caso, en la comunidad. Y también sobre si hay unidad de criterio sobre esta cuestión en el Consejo de Gobierno. Y, en segundo lugar, sobre otra cuestión, sobre el protocolo de alquiler social aprobado en el Ayuntamiento de Valladolid y el cambio del término violencia de género por violencia doméstica y las críticas que han llegado de algunos grupos. La ministra de Igualdad ha dicho esta mañana que se está eliminando la igualdad en los gobiernos PP-Vox. No sé qué valoración hace la Junta de este cambio y de las palabras de la ministra. Gracias.
Pues son dos cuestiones. La primera de ellas es relativo al tema de Ceuta, que a la vez tiene varias cuestiones en su pregunta, que intenta responder a todas ellas, sobre cuál es la posición de la Junta de Castilla y León, si es común y qué vamos a hacer. Estamos ante un problema de seguridad nacional y es un problema de control de fronteras. Es un fracaso más del Gobierno, en este caso en dar seguridad a una ciudad española como es Ceuta, y tiene que resolverse este problema de seguridad nacional y tiene que resolverse este problema de control de fronteras. Es un elemento sobre el cual el Gobierno tiene que actuar y tiene que garantizar claramente el control de la frontera y la seguridad nacional de España, que en este momento pues ha sido afectada de una forma absolutamente grave. Esta es nuestra posición y esto es lo que tendría que hacer el Gobierno. Lo que defendemos desde la Junta de Castilla y León es una posición común que mantenemos, es la posición del Gobierno de la Junta de Castilla y León, es coherente con el acuerdo de Gobierno y es coherente también con lo que hemos hecho la pasada legislatura, incluso con un Gobierno en solitario, que recordarán ustedes que en varias ocasiones hemos presentado recursos sobre estas cuestiones cuando hemos visto que se perjudicaban los intereses de nuestra comunidad autónoma, y esta es la misma posición que mantenemos en el día de hoy, nuestra oposición radical a una política que está causando este perjuicio y donde el Gobierno tendría que tener muy claro esta defensa y la protección de las fronteras que, lógicamente, han sido superadas por parte de las personas que han roto pues el nivel de control que tendría que existir en todo Estado, porque proteger las fronteras es una de las funciones básicas de cualquier nación. A partir de ahí, ¿qué haremos? Nosotros, en la medida en que creamos que los intereses de nuestra comunidad autónoma se perjudican, que se actúan sin tener en cuenta nuestros criterios, pues presentaremos los recursos correspondientes ante la Administración de Justicia y nos opondremos de forma radical a cualquier actuación que sea contraria a los intereses de Castilla y León, que no se tenga en cuenta nuestra opinión, porque lo que tiene que hacer el Gobierno en este momento, en este ámbito de la seguridad nacional, es garantizar el retorno de las personas que han entrado de forma absolutamente ilegal en España a su lugar de origen, y desde ese punto de vista, naturalmente, nosotros, si se da la circunstancia, presentaremos los recursos correspondientes ante la Administración de Justicia para garantizar los intereses de nuestra comunidad autónoma. Lo que no puede hacer el Gobierno ante un problema de seguridad nacional es diluir el problema en el conjunto de España y no resolverlo, y la solución pasa, lógicamente, por garantizar la frontera y por el retorno de estas personas que se han incorporado incumpliendo toda la normativa propia de la protección de las fronteras en el conjunto de cualquier país. La segunda de las cuestiones que usted me planteaba tiene que ver con una competencia de un ayuntamiento. Actúa en el ámbito de su autonomía y, por tanto, lógicamente, es la oposición y el pleno de ese ayuntamiento que tiene que hacer las valoraciones correspondientes. Nosotros, lógicamente, en lo que es las decisiones internas en el ámbito de las competencias de un ayuntamiento, lo que no hacemos es valorar lo que corresponde en función de sus competencias.
Sí, sobre este último tema, ustedes, las próximas ayudas del alquiler, también van a incluir este tipo de criterios. Y luego, sobre todo, también en relación a las palabras de la ministra de Ana Redondo, por insistir a la pregunta del compañero, primero una valoración sobre que los gobiernos formados por PP y Vox están acabando con la igualdad. Y también si ustedes, el Partido Popular, se sienten cómodos con reabrir debates que parecían cerrados, no solo con este tema de violencia de género, violencia doméstica o violencia intrafamiliar, sino otros que también traen a la palestra a sus socios de gobierno, como pues el aborto, etcétera. Muchas gracias.
Pues nuestra posición está descrita de forma muy detallada en los 324 puntos del acuerdo de gobierno. Además, es transparente porque se ha hecho público y ahí figura qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los ámbitos, qué política vamos a desarrollar en el futuro, y nos sentimos muy comprometidos con ese acuerdo. Es el que sustenta la acción del Gobierno, es el que ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos y el que ha obtenido el respaldo también en las Cortes de Castilla y León en la sesión de investidura. No valoramos las acciones que otros gobiernos o otros ayuntamientos puedan realizar en el ámbito de sus competencias, y yo creo que bien haría la ministra en actuar sobre aquellas cuestiones que estamos viendo todos los días que ponen en riesgo la igualdad muy evidente y la protección y la seguridad de las mujeres en el conjunto del territorio español.
Sí, no me ha respondido, creo yo, a lo de si ustedes se sienten cómodos con este tipo de medidas y en reabrir debates que se creen o se creían ya cerrados.
Nosotros nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo de gobierno de 324 medidas, que es un acuerdo muy detallado, muy concreto, muy preciso, no solamente en su contenido, sino en su calendario de desarrollo en términos de fechas. Es el que vamos a cumplir. Y además es el que ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Y si la pregunta es si nos sentimos a gusto con ese acuerdo, pues sí. Y si no, no lo hubiéramos firmado, y es el que está desarrollando la acción de gobierno.
Buenos días, portavoz. Ayer el consejero de Agricultura reclamó la gestión de los incendios forestales para su departamento. Me gustaría saber qué valoración se hace desde la Junta de estas afirmaciones, si se ha hablado hoy de ello en el Consejo de Gobierno y si durante las negociaciones pasadas de ese gobierno, de esos acuerdos de los que usted habla anteriormente, este tema se trató y si se solicitó por parte de Vox esto.
Efectivamente, hay un momento para la negociación y hay un momento para el acuerdo. Dos partidos políticos, el Partido Popular y Vox, han estado negociando, se han sentado, han acordado, han hecho público el contenido de ese acuerdo, y en ese punto concreto el acuerdo es muy detallado y es el que vamos a cumplir.
Sí, regresando a lo de Ceuta, además de los posibles recursos que se puedan interponer desde la Junta, no sé si existe algún mecanismo por el cual la Junta pueda, al no asumir la tutela, pueda negarse a recibir, en el caso de que, por ejemplo, el Gobierno diga que 40 personas tengan que venir a Castilla y León. No sé si existe algún mecanismo por el cual la Junta puede impedirlo antes de que la justicia pueda resolver estos recursos.
Pues es lo que vamos a explorar, naturalmente. Que haya menores en un territorio cuya tutela corresponde a otra administración pública que no tiene competencias en ese territorio. Esto es lo que tenemos que examinar y, lógicamente, presentaremos el recurso garantizando siempre los intereses de nuestra comunidad autónoma, que en este caso coincide con los intereses del conjunto de España. Yo creo que la Unión Europea nos ha abierto claramente la vía de cómo actuar y yo creo que el Gobierno de España haría bien, escuchando también a la Unión Europea, que tiene una línea de actuación muy precisa en este tipo de cuestiones.
Buenos días. Quería saber, en primer lugar, en qué situación se encuentra la elaboración del presupuesto el año que viene. Hace ya un mes, creo que justo publicó la noticia, o sea, la noticia de la orden. Y, en segundo lugar, no sé si el presidente les ha transmitido algún mensaje para este inicio de curso político, de algunas pautas o retos que haya que afrontar de forma urgente. Gracias.
Pues gracias a usted. Hay una doble vertiente en torno al presupuesto, lo que es la orden de elaboración del presupuesto fijó el mecanismo para poderlo llevar a cabo. Hemos hecho ya las primeras reuniones de la Comisión Funcional del Presupuesto y estamos en el doble cauce. El primero de ellos es el que tiene que ver con la ley de medidas tributarias, administrativas y financieras que acompaña al presupuesto y el segundo con el estado numérico. Respecto de la primera de las cuestiones, hemos finalizado ya el trámite del primer borrador, incluso ya el trámite de consultas a las consejerías y hay un amplio consenso dentro del Gobierno sobre el contenido de esta ley de medidas tributarias, administrativas y financieras. Ahora iniciaremos ya el trámite para obtener los informes internos que tienen que ver con los aspectos jurídicos y en cuanto estén, pues daremos trámite del contenido de ese anteproyecto de ley al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, cosa que esperamos hacer en los primeros días del mes de septiembre. Paralelamente, hemos dado este mes de agosto para completar la primera carga del estado numérico del presupuesto. Las consejerías están trabajando intensamente todo este mes en proceder a la carga. Siendo realistas, la primera carga suele exceder ampliamente las capacidades económicas de recursos y, lógicamente, pues vendrá todo el mes de septiembre de trabajo, pues intentando ajustar las aspiraciones de cada uno de los ámbitos de gestión de cada una de las consejerías con los recursos de los que dispone la comunidad autónoma y, por tanto, seguimos manteniendo la fecha de mitad del mes de octubre como plazo para poderlo entregar. Y este mes de agosto ha sido muy intenso en ese doble aspecto, en completar ya todos los informes de las consejerías y en contar con el respaldo de las consejerías al conjunto del anteproyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y financieras y en proceder a la primera carga del estado numérico del presupuesto. La segunda de las cuestiones, ¿qué mensaje nos ha dado el presidente de la Junta de Castilla y León? Pues como tenemos muy reciente en el caso de la Junta de Castilla y León la constitución del Gobierno, el mensaje es muy claro, que hay un acuerdo de Gobierno, hay una hoja de ruta, hay 324 puntos a impulsar, que es un compromiso con el conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, a quienes nos debemos, que incorpora el detalle de lo que queremos hacer, incorpora también los plazos para poderlo cumplir y estamos con la vocación de llevarlo a cabo. Paralelamente, ha habido una sesión de investidura en las Cortes de Castilla y León y, además, hay que recordar que en el mes de julio, el mes pasado, todos los consejeros comparecieron en las Cortes de Castilla y León explicando cuál era la acción de Gobierno para estos próximos cuatro años en cada uno de sus ámbitos competenciales. Por tanto, tenemos muy recientemente el haber hecho público con total transparencia tanto al conjunto de los ciudadanos como en el ámbito parlamentario qué es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a impulsar, que ha sido reflejado en ese acuerdo de 324 puntos, en la sesión de investidura y en el programa de Gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León y en el programa de legislatura de cada uno de los consejeros y de los vicepresidentes de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál es la orientación básica a la que nos anima el presidente? Que pensemos siempre en el interés general de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y que lo que tenemos que hacer es una serie de objetivos a desarrollar que pasan necesariamente por tener la mejor calidad de los servicios públicos de la que seamos capaces, que Castilla y León siga siendo una referencia en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia, que avancemos en la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos a través de aspectos de desarrollo económico y por eso es tan importante la política que hemos planteado en materia de reducción de impuestos, de impulso de la actividad productiva, de crecimiento económico, de más, de más y de lo que hablamos hoy y que pensemos también en el territorio y fundamentalmente en el mundo rural, en las necesidades de los pequeños ayuntamientos, de las personas que viven en estas zonas y de la igualdad de todos los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Este es el camino que hemos emprendido y esto es lo que hemos hecho también estos días, en lo que ha habido también un trabajo muy intenso. Ha habido un trabajo, lógicamente, vinculados a los temas de incendios que han afectado al conjunto de España. Muy intenso en lo que tiene que ver con el eclipse, que el balance que podemos hacer en torno al eclipse es ciertamente positivo por la gestión, por los medios que se han puesto a disposición en materia de protección civil, pero también por la imagen que el conjunto de las personas que han venido a Castilla y León han obtenido de nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, pues en la evolución de lo que hemos conocido de datos económicos durante estos primeros días del mes de agosto, donde hemos visto que Castilla y León sigue encabezando el crecimiento del índice de producción industrial y sigue encabezando el crecimiento de las exportaciones. Esto es básico, que sigamos creciendo y que sigamos creando empleo, como está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma, que es la base también para mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos. Esto es lo que nos anima todos los días el presidente, que tengamos muy claro esa vocación de servicio que tiene el Gobierno de Castilla y León, de mejorar servicios públicos, de mejorar la vida de la gente y de mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales del conjunto de los castellanos y de los leoneses.
Otra pregunta al hilo de sus palabras. No sé si tienen pensado algún tipo de estudio o balance sobre el impacto del eclipse en la comunidad, tanto económico como de visitantes. Gracias.
Pues ha habido un primer análisis en términos de la ocupación de los establecimientos hoteleros, que ha superado todas las expectativas, de asistencia de la gente, también de organización, que era muy importante. No ha habido sucesos ni efectos que sean reseñables desde el punto de vista negativo. Se han identificado las zonas donde mejor se han podido apreciar el eclipse. La gente ha actuado de una forma muy respetuosa, siempre cumpliendo la normativa. Hemos tenido la fortuna de que también las condiciones climatológicas han acompañado para poderlo disfrutar, para que se pudiera apreciar en toda su dimensión. Y de las primeras respuestas que tenemos por las encuestas y contactos con los viajeros es ciertamente favorable. El que han visto que la atención que se ha ofrecido ha sido muy positiva, que han podido disfrutar del eclipse conforme a lo previsto y que Castilla y León ha dado una imagen al exterior muy favorable a la hora de poder organizar un acontecimiento, no organizar el eclipse, que no lo organiza la Junta, pero sí organizar las gestiones en materia de protección civil, de recursos vinculados al ámbito sanitario y otros, y que cuando uno recibe cientos de miles de personas y no se produce ningún incidente y la imagen de nuestra comunidad sale reforzada, pues yo creo que es algo muy positivo de los cuales todos los ciudadanos de Castilla y León nos podemos sentir muy orgullosos. Ahora viene la segunda parte, que todas estas personas que han visitado nuestra comunidad con motivo del eclipse tengan la ocasión de comentarlo y de repetir y de vivir otras experiencias en nuestra tierra y de ir aumentando el turismo. Castilla y León es líder en España en turismo de interior, pero también somos conscientes de que el turismo en España es básicamente un turismo de sol y playa en el cual Castilla y León no reúne condiciones para competir. Y por eso este tipo de oportunidades es una buena ocasión para reforzar este liderazgo en turismo de interior y para ver que hay otro tipo de turismo que puede generar muchos recursos, que es muy atractivo para muchas personas y donde ya conocíamos las capacidades de Castilla y León en el turismo gastronómico, en el turismo cultural, en el turismo de naturaleza, pues ahora vemos que hay un turismo astronómico que también pues viene a reforzar nuestras capacidades y nuestra oferta turística.
Si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los medios de comunicación que nos siguen de forma telemática y comenzamos esta ronda con Carlos Domínguez de ILEÓN. Buenos días, Carlos, cuando quieras.
Hola, buenos días, un saludo.
Buenos días.
Quería preguntar por un asunto que ha cobrado un poco de actualidad en la última semana y media, más o menos, el hallazgo, el descubrimiento de un borrador de estatuto de autonomía entre Asturias y lo que era la región leonesa, lo que era el Reino de León, León, Zamora y Salamanca, elaborado al parecer en 1937 y que bueno, pues se encuentra ahora mismo almacenado, parece ser, en el Archivo Militar de Ávila. Bueno, por un lado no sé si algún tipo de valoración para ese esbozo de una comunidad autónoma muy diferente a la que existe actualmente y por otro lado una valoración también de la petición oficial que ha anunciado el Gobierno de Asturias de reclamar esa copia, ese borrador, ese documento para que recale en el Principado de Asturias y que se autorice por parte del Archivo Militar de Ávila. ¿Qué posición tendría ahí la Junta de Castilla y León respecto a esa petición del Gobierno asturiano? Muchas gracias.
Pues la valoración, yo creo que aquí hay un doble ámbito, ¿no? Lógicamente cualquier elemento histórico sirve para la valoración científica y la valoración de los historiadores, y tienen ahí un documento para poderlo estudiar. Las administraciones públicas nos regimos siempre por la legislación vigente. Y en este caso, la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y todo el régimen jurídico que viene desarrollando nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado autonómico desde el año 1978, que se aprobó la Constitución española y que da lugar al régimen del Estado de Autonomías que tenemos hoy y el título octavo, que es de aplicación. Y, por tanto, sin perjuicio que, lógicamente, los historiadores y los investigadores pues tienen la posibilidad de realizar sus estudios y sus trabajos, las administraciones públicas siempre, desde el punto de vista de su funcionamiento, se rigen por el ordenamiento vigente y, además, creo sinceramente que nos podemos sentir muy orgullosos del recorrido que ha hecho Castilla y León en este periodo democrático, desde el año 1978, en el Estado Social y Democrático de Derecho, en la monarquía parlamentaria y en este Estado de las Autonomías, mejorando las circunstancias y condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Sobre la segunda de las preguntas, pues desconozco en profundidad cuáles son todos los bienes materiales e inmateriales que están en ese archivo. Con carácter general hay un principio que desde la Junta de Castilla y León defendemos, que es la unidad del archivo y la unidad de los archivos. Si nosotros queremos facilitar a los investigadores su trabajo, la protección de estos documentos, pues lógicamente que estos documentos estén unificados en un único ámbito, como ha ocurrido hasta ahora, facilita el trabajo de investigadores, facilita el trabajo de los científicos. Castilla y León, afortunadamente, pues tiene un buen número de patrimonio documental de diferente naturaleza, no solo del siglo pasado, que también lo tenemos, no solo vinculado al periodo de la Guerra Civil, donde tenemos el centro documental básico en torno a la Guerra Civil, sino también tenemos otras épocas históricas muy relevantes de España, y hablo del archivo de Simancas, y con carácter general la unidad del archivo tendríamos que protegerlo, porque esto es básico para la investigación y para que los científicos pudieran desarrollar las tareas que tengan a bien efectuar.
Nos vamos ahora a Soria, donde nos espera Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Muchas gracias y buenas tardes. Yo, en primer lugar, ya que he hablado del eclipse, quería preguntar si la Junta tiene algún tipo de estimación numérica o algún tipo de análisis sobre cuánta gente se ha desplazado hasta Castilla y León con motivo del eclipse durante estos días. Y luego las dos preguntas que traía, una creo que es sobre su consejería, que es sobre el Plan Soria, porque en lo que atañe a Diputación no se ha puesto en marcha nada este año, ni cheque bebé, ni ayudas de rehabilitación de vivienda, comercio ambulante, farmacia multiservicio, bueno, todos esos líneas de ayuda que venían dentro del Plan Soria a través de Diputación. Entonces yo creo que entre elecciones, formación de gobierno y verano, eso está parado. No sé si me puede decir en qué punto está y cuándo se desbloquearían esas ayudas. Y también preguntar si, ya que ha habido un cambio de gobierno, si es del agrado de Vox y del nuevo gobierno del PP y Vox el Plan Soria, y se va a continuar con él, o se van a buscar otras formas diferentes o más eficientes de trabajar por el reequilibrio territorial. Y también quería preguntarle por el yacimiento de Numancia. Desde Tierra Quemada, la asociación que lo gestiona, la Asociación del Pueblo, han lanzado un SOS porque han señalado que con la inversión que tiene la Junta actualmente, que calculan en menos de 20.000 euros anuales, aquello desaparecería en 50 años. Y entonces no sé si la Junta tiene alguna queja o es consciente de ese nivel de deterioro, si existe y es así, si tiene pensado actuar de alguna manera. Y ya hablando de Numancia, desde la Asociación Cultural se puso encima de la mesa la posibilidad de poder realizar una fundación, una mesa, algún tipo de organismo, algún tipo de mecanismo que se active, para, puesto que la Junta y el Gobierno de Castilla y León parecen no ponerse de acuerdo en impulsar algo acorde al peso que tiene históricamente, culturalmente y simbólicamente el yacimiento de Numancia, pues hacer algo desde la sociedad civil. No sé qué te parece esa idea a la Junta de Castilla y León, si se sumaría o si le parece que se puede llegar a un acuerdo con el Gobierno de España y no hacía falta esa intermediación de la sociedad civil, de las empresas o de fundaciones, cajas y todo eso. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted. Hace tres preguntas. La primera tiene que ver con el eclipse. Tenemos y se han hecho públicos datos de ocupación de establecimientos hoteleros, también de personas que han asistido a esos puntos de visualización recomendados por la Junta de Castilla y León, pero como tal, lógicamente, no existe un control de nuestros límites geográficos para ver cuántas personas acceden ni para saber el motivo del mismo. Ha coincidido también con la época de la primera quincena del mes de agosto, donde otras muchas personas vienen a Castilla y León por diferentes motivos y, lógicamente, tampoco hay un cálculo muy preciso de cuántos han quedado en casas de familiares o en segundas residencias o en casas de amigos, que ha habido muchos. Sí que ha sido un éxito absoluto de asistencia. Son más de 4.000 personas las que estaban preparadas para prestar servicio en aquello que fuera preciso desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista sanitario. Afortunadamente, las incidencias que se han registrado son prácticamente anecdóticas y cuando se movilizan un volumen tan importante de gente en el exterior, cientos de miles de personas y el nivel de incidencia es tan bajo y el de nivel de satisfacción ha sido tan alto, yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos del papel que Castilla y León, no solo la Junta de Castilla y León, Castilla y León en su conjunto, pues ha ofrecido en relación con este acontecimiento tan relevante. Pregunta en segundo lugar por el plan Soria. Nosotros comprometemos, como hemos hecho en los años anteriores, la aportación a la Diputación de Soria en los términos que están establecidos en el acuerdo. Por tanto, pagaremos la cantidad de este año 2026 en la parte que corresponde a nuestra contribución y otra contribución igual para esa parte del plan de la Diputación de Soria y seguiremos, lógicamente, con la ejecución del resto de las medidas. Sí le anticipo que la idea que tengo es que se celebre una comisión de seguimiento del plan Soria en esta parte final del año, en este último cuatrimestre, y por tanto tendremos esa comisión de seguimiento donde participan habitualmente la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Universidad y también los agentes del diálogo social, tanto FOES como Organización Empresarial, como Comisiones Obreras y UGT. Allí valoraremos la ejecución, daremos información precisa del mismo y también será una buena ocasión de escuchar respecto del futuro, que es la otra parte de su pregunta. El Plan Soria tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2027 y, por tanto, escucharemos todo tipo de opiniones. Si existe satisfacción en torno al funcionamiento del Plan Soria y si debiera tener algún tipo de continuidad o, por el contrario, pues la posición del resto de los representantes de esa comisión de seguimiento pues fuera distinta a esta que le he señalado. Esto es lo que le puedo informar sobre los plazos del futuro, ¿no? Y lo último tiene que ver con Numancia. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte estuvo precisamente en el mes de julio en el yacimiento Museo de Numancia, en concreto el 17 de julio, para conocer de primera mano la situación del mismo y trasladó claramente el compromiso de la Junta de Castilla y León con las inversiones y el mantenimiento de uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de nuestra comunidad autónoma. Paralelamente, vista la dimensión y también las competencias de cada administración, pues el propio consejero ha exigido un compromiso efectivo de todas las administraciones públicas y ha reclamado al Ministerio de Cultura que cumpla con las obligaciones que tiene encomendadas en función de la titularidad de estos bienes. El compromiso de la Junta de Castilla está muy claro, es muy evidente y se manifiesta en que una de las primeras visitas del nuevo consejero precisamente es a este yacimiento Museo de Numancia. Lo hizo en el mes de julio, en concreto el 17 de julio. Se cumple esta semana un mes de esa visita y de esa información que sigue plenamente vigente.
¿Considera que una mesa de diálogo social, una fundación, podría servir para desatascar este pelota que se van pasando Junta de Castilla y León y Gobierno de España, propietario, gestor, tú no haces, yo no hago, nadie hace?
Pues la colaboración es imprescindible. Como le he dicho, estamos ante un yacimiento de extraordinario valor. El compromiso de la Junta de Castilla es muy claro y vamos con la mano tendida siempre para intentar que el compromiso del Gobierno en la parte de sus competencias se ponga de manifiesto encima de la mesa y podamos colaborar pues para primero, garantizar la conservación y el yacimiento y, segundo, sacar todas las oportunidades que puede ofrecer desde el punto de vista arqueológico, patrimonial, pero también desde el punto de vista turístico.
Muy bien. Si no hay más preguntas, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a todos.
Pues muchas gracias.